Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les saludamos desde Artenara. ¿Puede creer que de las 270 medidas electorales presentadas ayer por Sumar y el gobierno no hay ni una sola dedicada a Canarias? Nada de inmigración, nada de los sobrecostes por nuestra situación de lejanía y fragmentación del territorio, absolutamente nada. Más bien todo lo contrario. Escuchen una de las propuestas de Yolanda Díaz.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Lo de los trenes está muy bien, pero que se lo digan a sus socios de Podemos que rechaza el tren de Gran Canaria. Miren, si una vez presentada esta propuesta AENA cayó en bolsa, me imagino las pérdidas de las aerolíneas que tendrán que compensar subiendo el precio del pasaje con el menoscabo que esto podría generar a nuestra comunidad, que solamente podemos salir de aquí por avión. Otro impacto, la Feria de las Tradiciones. Es fundamental mantenerlas para no perderlas. La globalización está generando que muchas de ellas se diluyan en el tiempo y por ello es vital acciones como las que se va a llevar a cabo este fin de semana aquí en Artenara. Es la tercera edición y promete prolongarse en el tiempo por lo que se ve y por lo que se vive aquí, que es algo completamente diferente a lo que se contempla en otras ferias al estilo. Miércoles 25 de octubre, 17 minutos, el sonido o el tema, la canción del día es esta. Dicen que es la mejor canción jamás escrita, pero créame que el tema posee un oscuro significado. La canción habla de los celos, del control sobre la pareja. Todos son sentimientos negativos que se apoderan de tu cabeza y te conviertes en un ser despótico. Le escribió Sting en un momento complicado de su relación con su mujer cuando estaba en proceso de separación. El caso es que los miembros de Police no conocieron este hecho hasta que la grabaron y ahí fue cuando le encontraron el verdadero significado del tema. Canción del año 83, temazo, 8 semanas en lo más alto de la lista Billboard. Insisto, muchos la catalogan como la mejor canción de todos los tiempos. Every Breath You Take, de Police. Que tomas, yo estaré ahí para vigilarte. 19 minutos, vamos al tiempo. Pues aquí hace fresquete, ¿eh? Aquí en Artenara, ahora le preguntaremos al concejal si es bienvenido este frío, que yo creo que sí, porque supongo que la ola de calor aquí hizo mella, estoy convencido. Mira, estamos a 14 grados en Artenara, las manos entumecidas, cielos despejados, pero este sol no calienta por ahora. No lloverá, según la EMET parece que ya se acabó la lluvia, quizás algo débil y disperso, pero poca cosa. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria 21 grados, en Ingenio 22, en la aldea de San Nicolás 23 grados y en Maspalomas 22. Son las 10:09 minutos, hacemos una pequeña pausa, enseguida hablamos con Alberto Díaz, el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Artenara.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata, y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Alinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos. Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alberto Díaz, concejal de Desarrollo Local, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Qué bonito esto de escuchar a José Antonio Ramos, ¿no? Un vecino ilustre de aquí.
Pues sí, José Antonio Ramos, pues de Artenara, como Germán, y varios más, Geray, hay muchos artistas de Artenara en esta cumbre.
Que es un pueblo pequeñito, pero que, oye, como dices tú, hay artistas aquí para dar y regalar, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. Tenemos, ya te digo, a José Antonio, pobre para descanse, además familia, primo, Germán, Geray, es decir, tenemos bastante gente importante en el mundo de la cultura y de la música en Artenara.
Hace fresquito aquí, ¿eh? ¿Cuándo entra el frío?
Hombre, si no tienes un abriguito y aquí debajo a la sombra, pues oye, sí hay 14 grados ahora, 13.
14 graditos, sí.
Sí, hay que tener un abriguito.
Bueno, estamos a la sombra también, ¿eh? A lo mejor la sensación térmica es de unos 12, 10 quizás. Sí. Al sol yo creo que se está mucho mejor, pero sí, estamos a 14 grados. ¿Cuándo entró el frío? Entró hace poquito, ¿no?
Esta semana, el fin de semana este anterior, llovió algo estos días por la noche, por las mañanas un poquito, pero bueno, el tiempo está agradable. Si se mantiene y no llueve y no hace más frío, está
¿No, para... ¿No ha llovido mucho como se esperaba o como no, se deseaba?
Aquí muy poco. Aquí la verdad que estamos en noviembre y... en octubre, perdón, y en esta fecha, antes me acuerdo yo cuando niño, esta fecha en septiembre sembraba la gente, el agricultor, y en esta fecha estaba la hierba, el trigo saliendo. Hoy en día eso ya, yo hace años que no lo veo.
Cambio climático, ¿no?
Fundamental, sí.
¿Cuándo suele llover? ¿Más bien en enero, por ahí, diciembre?
Pues
quizás.
ahora puede llover hasta en agosto. Aquí ha llovido en la fiesta de la Cuevita en el mes de agosto, ha llovido.
Padre, ¿no?
Sí, el cambio climático, pero bueno, lo normal es que llueva octubre, noviembre, enero, febrero, son los meses de más.
Oye, que aquí cuando entró la ola de calor, que estuvo dos semanas, esto tuvo que ser un infierno, ¿no?
Es
esto
que hemos tenido el calor fuerte en septiembre y octubre. Casi de principios de octubre hemos tenido aquí una ola de calor muy grande, lo más fuerte, 40 y pico de grados en octubre.
Oh. Para los agricultores,
imposible. Bueno, aquí la agricultura es un poco residual, ¿no? Aquí la gente ya de fin de semana, la agricultura se ha ido perdiendo. La gente de la población que sufrimos en Artenara, pues la agricultura no vive nadie apenas de la agricultura. Aquí la gente vive, trabaja pues en medio ambiente, en el ayuntamiento, en el sector servicio, y el fin de semana tiene su terrenito y tiene agua y planta sus papitas, sus habichuelas o tiene sus arbolitos frutales, pero es un tema, ya digo, residual para la economía familiar. claro, no, no hay agricultura.
La despoblación, ¿no? Que se ha quedado esto como segunda vivienda para muchos.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Fíjate, pasaba por el CEI, por el colegio, entiendo que el colegio también poquitos chiquillos, ¿no?
En el colegio de Artenara tenemos 11 niños.
11 niños.
En todo el colegio de Artenara. Y yo soy de Artenara, me nací en Artenara y me crié en Artenara, y en mi barrio Las Arvejas habíamos 40 o 50 niños en mi barrio. Luego están los diferentes barrios, el Casco, el Laguareja, cosas. Aquí había, pues no sé, pero podría haber 400 niños, 300, en aquella época. Estoy hablando hace muchos años, 40 y pico de años largos.
Pero 11 chiquillos tan solos, pues, la verdad es que, y bajando, ¿no?
Pues el día que no haya niños en Artenara, que esto va, no sé, a ver si va esto cambiando, pero la gente va viniendo a la España vacía, digamos, la cumbre vacía, el despoblamiento, Artenara desaparecerá, porque si no hay niños, cuando no hay niños, no hay colegios, pues desaparecen los pueblos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si se hace algo en contra de la despoblación o para luchar contra la despoblación, porque claro, es un problema, todo porque se van los chiquillos, pero claro, se van las dotaciones también, es decir, entidad bancaria tenemos aquí, supermercados tenemos aquí, pero tarde o temprano, un supermercado que no tiene cliente, pues, siguiente mes tendrá que ir, ¿no? Si la tiendita de la esquina, el restaurante este que está aquí, de Juanate, me parece, si ve que no viene cliente, pues se tendrá que ir, y cada vez menos.
Por eso mismo, desde el Ayuntamiento de Artenara, y hablo y aprovecho la iniciativa nuestra con el tema de la tercera Feria de las Tradiciones, pues intentamos eso, dinamizar y crear, que venga a traer gente a Artenara, crear actividad para que venga gente al municipio, y lo, como dices tú, pues los restaurantes, las viviendas vacacionales, pues tengan público y tengan gente para dinamizar y la economía.
Claro, que todo pasa por el ayuntamiento, y evidentemente tampoco el ayuntamiento tiene espaldas para poder combatir la despoblación, necesita la ayuda de otras instituciones.
Por supuesto, y esta feria, efectivamente, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria y Comercio y Artesanía, la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, con el programa La Cumbre Vive y demás, no podríamos hacer nada. Es decir, esta gente pues nos financia y nosotros pues por eso programamos y hacemos esta serie de actos y esta programación para el fin de semana, que será el sábado y el domingo.
Sábado y el domingo, que es la tercera feria, ¿no? Las anteriores muy bien.
Muy bien, muy bien. Y si yo me conformo con que venga la misma gente que han venido las anteriores, que fue mucha gente. No sé, puede ser 5.000, 6.000 personas entre los dos días. Eso creo que para Artenara es importante, y para dinamizar y dar a conocer el municipio, nuestras tradiciones y demás, porque va a haber bastantes artesanos. Y entonces entiendo que para Artenara esta feria es bastante importante. Yo creo que es la más importante. Incluso en agosto tenemos la fiesta de la Cuevita, y yo creo que la feria de las tradiciones puede ser tan o más importante que la fiesta de la Cuevita.
Bueno, pues vamos a repasar la programación de actos, ¿no? Dos días, sábado 28 de octubre, domingo 29, ¿qué es lo que vamos a tener?
Pues el sábado 28, pues a las 10 habría la inauguración, será a las 11, a las 10 habrá parrandas, los puestos estarán ya en su sitio, habrá talleres a partir de las 11 de la mañana, talleres de elaboración de pan, de queso, de gofio, de miel, partida de almendras, talleres de escobas, confección de tejidos, ganchillos, telares y de losa de lugarejo. Pues tenemos aquí una serie de artesanos, hombre, jubilados ya la mayoría de ellos. Tenemos una artesana que es Mari León del Barro, y una artesana de lo que es la lana, que es Jennifer, que las tenemos, una están por la FEDA y otra contratada por el ayuntamiento, abajo en el centro Los Ceros, Mari León y Jenny en el centro de tejeduría en Las Arvejas. Tenemos en Las Arvejas un barrio de aquí, un centro de tejeduría de lana, y ahí está Jenny. Pero los restos artesanos son gente jubilada, gente que se ha jubilado, pero por ejemplo Federico, que hace escoba, Juan y Tuli, que hacen el aceite de almendra, el otro Paco, que hace la miel, son gente que mayor, jubilada, y no hay sucesión.
A ver, gente que tiene experiencia, ¿no? Porque al fin y al cabo que nos enseña cómo se hace el queso, el gofio, la miel, la partida de almendras, el taller de escoba este, que la verdad es que es bastante singular, ¿no? La confección de tejido, ganchillo y demás. Tener gente que nos enseña a hacer esto, pues creas que no, también es una ventaja, ¿no?
Por supuesto, pero lo que no tenemos es sucesión. Es decir, no hay, como en el colegio, no hay niños, no hay gente que aprenda. Y esta tradición, esta artesanía, pues el día de mañana, yo no sé si esto cuánto va a durar, pero bueno, mientras esté esta gente y nosotros estemos aquí, pues desde el ayuntamiento tratamos de apoyarle, de colaborar con ellos y de dar a conocer su trabajo, ¿no? Que no es poco.
Bueno, aparte de esto, este taller tradicional, también, como no puede ser de otra manera, tenemos actividades para toda la familia, porque al fin y al cabo las familias llegan con los chiquillos, con las chiquillas aquí, y hay que tenerlos entretenidos porque si no nos vuelven locos.
Por supuesto, va a haber un taller de castillos hinchables, va a haber pintacara, globoflexia y juegos tradicionales, va a haber 3 horas por la mañana el sábado, por la tarde también el sábado y el domingo por la mañana. Y ya te digo, para que los padres puedan ver la feria y estar por aquí con los niños, también va a haber feria de animales, tenemos caballos y burros, tenemos algunas cabras, sí, va a haber un poco
no,
de
los chiquillos con los burros, los caballos se lo pasan bien también, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, el tema es que ahora con la ley de bienestar animal, los animales van a estar ahí para verlo y para estar ahí al lado y ver cómo un burro, lo que es, vean lo que es un burro. Algunos niños a lo mejor de la... No lo sé, pero yo cuando pequeño montaba un burro y mi abuelo tenía burro.
En la Cruz de Tejeda se montaba burro, sí, de también, toda la vida, ¿no?
También, hasta hace poco. No sé si todavía, creo que todavía sigue, no lo sé.
Sí, sí. ¿Quién nos ha montado en el burro? ¿Qué gran canario nos ha montado en el burro de la Cruz de Tejeda? Sí. Desde luego que sí. Bueno, pues tenemos, aparte de actividades para toda la familia, pues también tenemos música canaria, en definitiva... Estamos hablando de la Feria de las Tradiciones. ¿Qué más hay por delante, concejal?
Pues tenemos varias parrandas, la parranda del Botellín, la parranda Amigos de Tejeda, la parranda La Polvajera, que van a actuar a lo largo de la mañana del sábado y del domingo, entre diferentes actos, por el pueblo, por la plaza, por donde están los artesanos, donde están los puestos. Y bueno, para un poco dar alegría y música de ambiente a todo el fin de semana.
Y nos invitan a comer también, tenemos un asado tradicional de cochinillo incluso.
Pues sí, hay un asado tradicional, a modo tradicional del cochino, de forma tradicional. Y bueno, ha sido un éxito los 2 años anteriores, esperemos que esta vez también. La gente parece que le gusta las cosas tradicionales, los asados, y esperemos que salga todo bien.
Ah, seguro que sí, faltaría más, seguro que viene muchísima gente. ¿Y espectáculos de drones? ¿Esto cómo
pues es? Sí, eso es una novedad, hay un espectáculo de drones, algo que estaba ahí, porque es un tema que estaba desde la fiesta de la Cuevita en agosto, no se pudo hacer por el mal tiempo, aquí encima el sábado no sabemos garantizado todavía que los drones vayan a salir, porque de repente se pone a llover, claro, o hace viento y ya se suspende. Eso es lo que pasó en la fiesta de la Cuevita. Por lo tanto, vamos a ver ya el sábado, que va a ser una feria, que va a haber bastante gente, entendemos, en el municipio, y tratamos de hacer el espectáculo, a ver si sale todo perfecto.
Ah, seguro que sí. Y después tenemos actuación musical, ¿no? Viene por aquí, pasa por aquí la parranda araguaní.
No, al mediodía el sábado tenemos los cantadores de Tenerife y la parranda araguaní. Si me aprendo el nombre, también actúa el sábado por la noche, y el domingo Geray Rodríguez con su grupo de verseadores y su espectáculo.
Hombre, es que Geray no se va a perder esto.
Hombre, Geray, si no lo traemos a Artenara y a la Feria de las Tradiciones y a la Fiesta de la Cuevita, creo que...
creo que el primer pensamiento de usted fue, me traigo a Geray, porque Feria de las Tradiciones ya me dirás tú quién la mantiene, si no Geray, no el verseador, y que además de aquí también, de Artenara.
Como se dice vulgarmente, Geray 10 más, así. Geray es imprescindible en esta feria, y Geray y muchos otros, ¿no? Pero Geray siempre sabe que en el ayuntamiento y de Artenara... Bueno, él lo lleva a Artenara por todos lados y lo vende a Artenara muy bien. Y creo que Geray, y además una feria de tradiciones, como la tradición del verseador y demás, Geray ahí da espectáculo.
Bueno, pues concejal, un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que se dé una vueltita por aquí, bien el sábado o el domingo, en la Feria de las Tradiciones.
Pues yo volver a recalcar que Artenara no está lejos, todo el mundo, Artenara está lejos, no, Artenara está a 1 hora de Las Palmas, Artenara no está tan lejos. Lo que pasa es que para mí Artenara, es verdad que de Valle Seco a Artenara se hace un poco más lejos por el tema de las curvas, la carretera, pero viniendo a Artenara con tranquilidad se puede venir el sábado y el domingo a disfrutar, ya digo, de esta feria, tercera Feria de las Tradiciones, donde hay música canaria, donde va a haber castillos, actividad para los niños, va a haber los restaurantes, van a tener comida, va a haber carne cabra, va a haber queso, va a haber vino, va a haber artesanía, va a haber talleres, y por lo tanto yo creo que si el tiempo ayuda, que entiendo que sí, que según las previsiones pues va a estar bueno, hay fresquito, que traigan un abrigo, siempre a Artenara hay que traer un abrigo en el coche y una gorra, porque si hace calor hay que ponerse la gorra y si hace frío ponerse el abrigo. Y simplemente eso, animar a la gente y que venga, que suba y que venga a comer y a participar en Artenara.
Hombre, concejal, estaba pensando yo que 1 horita de camino hace una paradita, ¿no? Porque había que puedes parar en Teror, vas a ver a la Virgen, puedes parar en Valle Seco, puedes, en fin, desayunar algo ligerito por ahí y después te vienes para acá, se hace bien, es decir, no se hace muy pesado.
Yo vengo a Artenara casi todos los días y no tengo ningún problema, pero sé que a veces a la gente se le hace lejos.
Después, si vas a estar todo el día aquí, pues merece la pena.
Por eso, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde o hasta las 9 de la tarde el sábado y el domingo hasta las 5 o las 6, pues oye, aquí en Artenara va a haber movimiento, va a haber sitios donde comer, va a haber, para, insisto, va a haber feria, va a haber demostración de artesanos y demás, y quien quiera venir, aquí le esperamos.
Pues si des una vueltita a Artenara, que bien vale la pena el conocer nuestros municipios, y además Artenara, hay que decirlo, está precioso, ¿no? Está maravilloso. Concejal, la gente ahí tiene ganas de fiesta, así que esperamos aquí 10.000 personas.
Pues ojalá sean 10.000 personas. Se me olvidaba también decir que desde el ayuntamiento, que la consejería que represento, que es Desarrollo Local, y la Asociación de Empresarios de Arte, que también participan en la feria, va a haber una serie de sorteos en los diferentes puestos y comercios por valor aproximado de unos 600 euros. Si se van a hacer sorteos. Y entiendo que la gente cada vez que compre se le va a comprar un numerito y luego va a haber un sorteo. Entonces entiendo que va a ser también beneficioso para el público consumir en Artenara. Y ya digo, es recalcar venir porque muchos oficios están perdiéndose. La feria permite, pues eso, mantener viva y promover la esencia de estos artesanos, y esta es nuestra seña de identidad y ojalá no se pierda.
Pues así es, concejal, muchísimas gracias por, en fin, recibirnos de la manera que nos recibe Artenara, siempre con los brazos abiertos. Alberto Díaz, concejal de Desarrollo Local, un placer, gracias.
Pues gracias a ustedes, la COPE, y bueno, los esperamos a todos el fin de semana en Artenara.
Aquí estaremos, ¿eh? Diez 27 minutos, hacemos una pequeña pausa, seguimos desde Artenara.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Millerbajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos dé materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés estén hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Electoral entre Sumar y el Partido Socialista, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, 270 medidas, muchas de ellas impactan en el mercado laboral. Una, la que más ha trascendido, es rebajar el horario de 40 a 37 horas y media. El objetivo es ir retrasándolo hasta conseguir las 35 horas en los próximos años. ¿Cómo han recibido los empresarios, los pequeños empresarios, esta medida? Se lo vamos a preguntar al presidente de Secapyme, José Juan Soca. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se puede, José Juan?
Bueno, es levantarse por la mañana y ver cómo el gobierno actual acepta un golpe más al mundo empresarial. El motivo no lo sé, si es un... ya se ha transformado esto en un odio hacia los que somos empresarios y sobre todo a los que somos pymes, pero evidentemente a tu pregunta de si se puede, pues no lo sé, pues no sé si se puede. Entiendo que en muchos sectores no se va a poder, y segundo, el motivo entendemos que es exclusivamente electoral y para captar más y más y más votos si se puede, y a nosotros nos hunde. Si ponemos un ejemplo para que la gente nos entienda y no piensen que esto es lo de siempre, que los empresarios somos los malos, teniendo en cuenta que la mayor parte, más del 90% de las empresas en Canarias y en España somos pymes y no esas grandes empresas que uno tiene en la cabeza, si un señor tiene una tienda con dos turnos, turno de mañana y turno de tarde, y los dos trabajadores se acogen a esa reducción de jornada, no sé cómo vamos a cubrir las horas que faltan para completar la jornada semanal de apertura del negocio. Hoy en día ofrecemos trabajo por 40 horas semanales y la gente no quiere trabajar porque la acumulación de ayudas le sobrepasa el salario o no les compensa. Imagínense tener que sustituir a esas dos personas por alguien que va a venir a trabajar 6 horas a la semana. Y luego está la otra parte, saber si en esa medida que quieren tomar incluye que nosotros tengamos que pagar el salario por 40 horas, pero el trabajador venir a trabajar 37 y media. Yo ya no sé qué más vamos a hacer, pero entiendo que esto va a llevar a la quiebra a muchísimas empresas.
Bueno, pues esa prácticamente era mi segunda pregunta, porque se intenta, el objetivo es ampliar la productividad, con 37 horas y media se puede conseguir más productividad, José Juan, y si esto generará empleo o todo lo contrario, desempleo, porque al fin y al cabo los seguros sociales van a seguir pagándolo ustedes, ¿no?
Pues, acabas de dar con la clave, ¿no? Por un lado, yo no veo cómo se suma o se aumenta la productividad en la mayor parte de nuestros sectores. Puede haber algún sector, no sé, el sector industrial, por ejemplo, en donde esa reducción de jornada haga que el trabajador trabaje más. Y si trabaja más trabajando menos horas, no entiendo por qué no lo hace ahora, trabajando 40. No, son esas cosas que uno no entiende, pero evidentemente hay muchísimos sectores en donde tú tienes un negocio o una actividad que abre 8 horas al día y reduciendo, pues tendrás que cerrar. ¿Eso va a crear más empleo? Rotundamente no, porque es que, vuelvo a repetir, nos está creando un grave problema la búsqueda de trabajadores. La gente, y siento decirlo de esta manera, y ahora saldrá todo el mundo a decir que es que no pagamos, etcétera, no encontramos gente para trabajar turnos de 40 horas semanales. Por lo tanto, a alguien que venga a sustituir a un trabajador mío por esas 2 horas y media a la semana, pues no le va a compensar y por lo tanto no vamos a poder conseguir trabajadores de sustitución y no se va a crear empleo. Vuelvo a repetir, puede haber alguna empresa concreta, algún sector, alguna actividad, pero yo entiendo que en la gran mayoría de las actividades se van a ver muy perjudicadas, muy mermadas, las productividades van a bajar muchísimo. Si hace 37 horas y media, pues añades el tiempo por derecho laboral al descanso, etcétera, estamos reduciendo la productividad de las empresas y el tiempo efectivo de trabajo tanto que, bueno, no sé cómo vamos a hacerlo.
Sobre todo porque el horario se mantiene, va a ser el mismo. El horario comercial será de 10 a 10, pero tendrán que trabajar menos los empleados. Por lo tanto, de alguna manera...
Tendremos que cerrar antes, y al final cerrar antes implica menos venta y menos capacidad, pues, para pagar, entre otras cosas, los impuestos, la seguridad social y las nóminas. Por lo tanto, nos lleva esto a un no sé, es cuando te levantas con esta noticia no sabes ni cómo reaccionar. Crees que es un mal sueño del que tienes que despertar, pero no sé por qué estos dos partidos han tomado como enemigo al sector empresarial. Vuelvo a repetir que creo que hay una gran confusión y que se cree que todos los empresarios somos Amancio Ortega o esas grandes multinacionales, y el engaño es que más del 90% somos pymes, autónomos con 2-3 trabajadores a su cargo, que esto es un golpe más. Posiblemente lo que se quiera con esta medida es que las empresas no creen empleo, que las empresas cierren y que todas estas personas pasen al régimen del Estado a ser desempleados y a recibir una paga y con eso conseguir más votos. Es la única explicación que yo le veo, porque de otra manera no encajamos este tipo de medidas.
José Juan dice que es complicado, muy difícil encontrar a empleados porque están subvencionados por el Estado a través de las pagas, ¿no? ¿Esto pasa? ¿Te dicen esto? Es decir, cuando hay una vacante y haces una selección de personal, te dicen no porque a mí el Estado me paga por aquí y no trabajo. ¿Te lo dicen así, tal cual, de forma tan directa?
Rotundamente sí, y además te miran a la cara y te dicen no me compensa y no me sale a cuenta. Tengo una paga por un lado, tengo una ayuda al alquiler, tengo esto, tengo lo otro, no me sale a cuenta. Y estamos hablando, y te pongo ejemplos concretos de actividades que nosotros desarrollamos en Lanzarote, por ejemplo, en el sector marítimo portuario, y en donde tengo que desplazar trabajadores desde Las Palmas con el sobrecoste de avión, de dietas, etcétera, porque no consigo, por ejemplo, ni las menores gente que quiera trabajar. Así, entrevistar a personas y que te digan, no me compensa. Directamente te miran y dices, no me compensa. Entonces, y además pagas por convenio, pagas en seguridad social, le das de alta, es decir, cumples con la ley, no haces nada que esté fuera de la ley y aún así te dicen directamente, no me compensa. Entonces, los sobrecostes de las empresas están subiendo tanto que estamos empezando a no ser competitivos cuando el Estado dice tomar medidas para que seamos productivos, más productivos y más competitivos, pero está yendo todo absolutamente al revés. Y creo que tiene que ver con esa filosofía, ¿no? De pensar que las empresas son el enemigo, sobre todo estos partidos de ultraizquierda, y que todos somos esos grandes empresarios y nos estamos haciendo millonarios. Y hay una realidad que creo que ellos o no conocen o no quieren conocer, ¿no?
Ya. Y ya, José Juan, para acabar, ¿a qué sectores puede impactar mucho más la reducción laboral de 37 horas y media?
Pues imagínate, el sector del comercio, cualquier actividad comercial que tenga que reducir sus jornadas porque no consigue, vuelvo a repetir, el ejemplo muy claro es una tienda con un turno de mañana y un turno de tarde, tiene 2 trabajadores, y si cada uno pide 2 horas y media de reducción, estamos hablando de 5 horas semanales, no consigues a nadie que te venga por 5 horas a la semana, porque entre otras cosas no le compensa. Y no vas a tener un trabajador pagándole 5 horas a la semana para que conozca una actividad tan delicada como es pues el textil, el calzado, donde consigues que tus trabajadores sean especialistas en la materia. Otros sectores, la entrega de mercancías, trabajar 2 horas y media es adaptar y reducir aún más la capacidad de poder entregar mercancías. Los importadores de alimentación, que van a tener que reducir la capacidad de entrega. En el sector, por ejemplo, donde yo me muevo, el sector portuario, yo es que trabajamos 24 horas al día, el puerto no cierra nunca, pues no sé cómo voy a hacerlo. No puedo asumir más personal porque además yo voy con un pliego que me impone una serie de normas y tendría que pedir yo aumento de tarifas. Bueno, un auténtico caos que va a originar, que no sé cómo vamos a poder hacerlo y la destrucción de empleo será que las empresas no van a contratar a nadie. No, es que es imposible, además, por 5 horas nadie te viene a trabajar a la semana para sustituir a... Y sobre todo, es clave saber la letra pequeña de todo esto y saber si la reducción de jornada implica que yo voy a tener que seguir pagando las 40 horas semanales.
Se supone bueno, que no, decide. Pero como dices tú, habrá que ver la letra pequeña.
Habrá que ver la letra pequeña, yo entiendo
no sería
porque sería además el remate ya de toda esta situación, ¿no?
José Juan, gracias por atender una vez más a la cadena COPE, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, buen día.
Son las 10:40, estamos en Artenara, tercera feria de las tradiciones que se celebra este 28 y 29 de octubre, es decir, este fin de semana tenemos una cita, todos los caminos llegan a Artenara y vamos a saludar a César Agut. ¿Qué tal, César? Don César, ¿cómo está?
Hola, buen día y fresquito.
Fresquitos días, ¿no? Ya era hora, ¿no?
Ya, por favor, hemos pasado una calojera del carajo.
Oh, me puedo imaginar aquí, sí. 40 grados largos, incluso me decía.
La suerte es que tenemos unas cuevitas fresquitas. Sí. Y entonces ha sido la solución meterse dentro de ella.
Lo de las cuevas es tremendo, porque cuando hace frío son no calurosas, sino que te acogen tibias.
Siempre 18, 20 grados.
Sí. Y cuando hace frío, cuando hace calor, pues son fresquitas, la verdad es que sí. ¿Usted se enamoró de aquí, de Artenara? ¿Usted es un maestro?
Soy maestro de escuela, maestro de escuela rural. Sigo siendo, aunque esté jubilado.
Un buen día pasó por aquí y dijo, me encanta. ¿Cómo fue eso?
Pues me dediqué a hacer losa y me enamoré de la gente de Lugarejos, sobre todo de Manuela, que fue mi maestra, mi primera maestra en la losa. Y para mí fue un tesoro ver que no solamente me acogía Manuela cada día cuando yo llegaba allí con una agüita guisada y era bienvenido siendo uno de fuera, sino que además me acogió todo el pueblo.
¿Pero cómo terminó usted aquí en Artenara?
Pues eso, estaba haciendo losa en Las Palmas. Bueno, yo estaba dando clase, pero además de dar mi clase, por la tarde me metí en la escuela de arte e intenté conocer la cerámica. Ten en cuenta que yo soy de la generación que no pudo ir a la universidad. No teníamos universidad en Las Palmas. Entonces la única solución era por las tardes, seguir trabajando por la mañana y por las tardes pues meterme, por ejemplo, en la escuela.
Sí, pero ¿usted dónde es? ¿Usted es peninsular?
Yo soy valenciano.
De Valencia, sí, ¿no? ¿Y cómo llega a Gran Canaria?
Es una historia un poco larga.
Grosso modo.
Mi padre se fue a América. Estuve un montón de años allá. Cuando mi madre se entera de que allá todas las noches salía la balacera y la katana salía a volar, dijo que sus niños no se iban para allá. Y entonces, cuando volvió mi padre para la península, paró en Canarias y se dio cuenta de que Canarias tenía las mismas características que él le gustaban de Sudamérica, es decir, vivir a un ritmo humano, no estresado, y a la vez que tenían la gente de aquí, tenían dos dedos de frente. Él pasó por aquí en noviembre del 68 y en enero del 69 estábamos aquí todos incluidos con el perro. O sea que fuimos una invasión de godo total.
Bueno, no, si respetan las tradiciones de aquí y se enamoran también de nuestra tierra, les puedo asegurar, y la defienden, les puedo asegurar.
He hecho todo lo posible. En 40 años que he estado trabajando, casi 30 años.
Usted sabe que godo es una actitud.
Ya lo sé, te lo decía de broma. Sí. Soy el península. ten en cuenta que de alguna forma tuve la suerte de estar muchos, muchos años en San Isidro de Terror currando y aprendiendo un montón. El rancho de ánimas, una matanza de cochino, que hice, no era simplemente un maestro de escuela, sino que además conviví en la tienda de aceite y vinagre todas las tardes.
Sí, usted de alguna manera se empapó, ¿no?, de las tradiciones que tenemos aquí, le gustó, y a partir de ahí, pues, también le da la trascendencia que tiene, ¿no? Uh-huh. Usted es el alma del Museo Casas Cuevas de Artenara, es lo que me han dicho.
Bueno, el alma, no. Soy un continuador del esfuerzo de un montón de gente anterior, ¿eh? Y además me lo han permitido el Ayuntamiento de Artenara. Que el Ayuntamiento de Artenara se dio cuenta de que la mitad del pueblo, tenemos 1,000 cuevas casi, pero es imposible de verlas. Mira, delante de nosotros tenemos la casa parroquial. Bueno, pues dentro tiene su cueva. Aquí tienes el ayuntamiento, dentro tiene su cueva, pero el que pasa por aquí simplemente ve un edificio. Entonces, ¿cómo le mostramos a la gente cómo se vivía en una cueva? Pues nosotros, antes de que se hiciera el centro de interpretación de riesgo caído, ya hubo personas que decían, vamos a intentar mostrar cómo se vive en una cueva. Y ese es el Museo Etnográfico Casas Cueva de Artenara.
¿Y cómo se ha ido decorando ese museo?
Vale, hay que reconocer que ha habido cantidad de aportaciones de un montón de gente, pero además no solamente de gente de Artenara. Ahora me estaba acordando, por ejemplo, de una muchacha que me llama y me dice, ¿a ustedes les gustaría tener unos colchones de crin, de paja, como habían antiguamente? Es que me he dado cuenta que los que tienen ustedes son de goma espuma. Yo digo, sí, es una incongruencia, porque inmediatamente fuimos allá abajo a Casa Ayala y de golpetazo, pues los colchones, hasta los colchones que tienes en las camas, son tal como eran los de nuestros viejitos, ¿no? Uh-huh. Porque lo que buscamos es que la gente cuando entre vuelva a recuperar aquellos recuerdos de cuando su abuelo decía esto, o ponte aquí o tal, ¿no?
Durante la feria se van a realizar visitas guiadas, ¿no?, a este Museo Casa Cueva. Sí. ¿Qué le va a enseñar a la gente?
No solamente vamos a ir al la visita guiada no consiste solamente en ir al museo, porque la gente tiene una información escrita, la tenemos en un montón de idiomas. Ten en cuenta que también en el museo tenemos la oficina de turismo de Artenara, con lo cual estamos haciendo los dos valores, el valor de informar nuestra cultura y a la vez informar al turista que viene. Ten en cuenta que suele venir bastante gente de, no quedan mucho por acá a comer ni a dormir, pero bueno, por lo menos pasan por Artenara mucha gente. Y entonces lo que vamos a intentar hacer es hacer una visita guiada en la cual les explicamos a la gente la importancia que tiene para Gran Canaria la caldera del Nublo. No es la caldera de Artenara, no es la caldera de Tejeda, no es la caldera de la aldea, es la caldera de todos, es la del Roque Nublo. Y entonces vamos a intentar que la gente entienda cómo surge esa caldera y la importancia que tiene. Y luego, por ejemplo, las hermosísimas pinturas que hay dentro de nuestra iglesia, o la cuevita, la Virgen de la Cuevita, o el museo, que sí es una especie de guía rotativa en la cual intentamos que la gente conozca Artenara, ya que normalmente es un poco largo de llegar acá, pero entonces que...
Una especie de free tour, ¿no?
Más sí, pues una cosa así. A mí no me gustan las palabras esas inglesas, pero bueno.
Entonces, ¿cómo la podemos decir?
Una ruta rotativa.
Oye, pues sí. Es bonito, ¿eh? Sí, sobre todo para que uno conozca exactamente dónde vive y lo que tiene, ¿no?
Vamos a intentar... Es gratuito, total. Que dice que ten en cuenta que lo que estamos intentando hacer es poner en valor todo lo que es nuestra forma de vida un poco, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se va a hacer? Es decir, si tenemos que apuntarnos de alguna manera, pasamos por aquí.
La gente que venga a la feria, de golpetazo, tendrá un lugar donde apuntarse y entonces les dirá a la hora en que nos reunimos. Y entonces empezaremos en el mirador de la esquina, es justamente aquí en la plaza, y a partir de ahí haremos como un pequeño... dependiendo la cantidad de público que haya, iremos haciendo una o varias rutas de este tipo.
Pues don César, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por venir.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, manzana Golden Bolsa de 1,5 kilos por 2,19. Ahorras un 21%. Y queso Mazdan 300 gramos por 1,99. Ahorras 1 euro. Lidl Canarias, marca la diferencia.
El regalo Vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
¿Quieres sacarte un título oficial?
Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matrículate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
La tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre Vive.
Miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en Cope Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de Cope Más Gran Canaria. Cope, estar informado.
Cope Más Gran Canaria.
Estar informado.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en Artenara, vamos a saludar a Saúl Medina, el copropietario, es que no me salen ni las palabras del frío que hace, de La Majadilla. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, hace fresquito, no me digas que no, tú eres de aquí, lo conoces, pero aquí hace fresco, ¿no?
Todavía está un poco fresco la cosa.
Está fresco, ¿no?
Ya calentará el día durante...
Veo que te cubres las manos también como yo. Yo las tengo debajo aquí en la silla porque es que hace un fresquito tremendo. Oye, ¿cómo se te ocurrió a ti venirte aquí, no? Tan lejos de, digamos, la capital, una zona rural, y montar tu restaurante, además en plena pandemia. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo nací y me crié aquí en Artenara, y entonces quería seguir mi vida aquí en la Cumbre. Y nada, con un colega pues decidimos aventurarnos y abrir el negocio.
¿Y qué es lo que ofrece? ¿Qué tipo de
comida ofrece? Lo que nosotros ofrecemos es comida casera, comida de la tierra, con productos locales.
Yo entro, ¿no?, al restaurante y digo, a ver, recomiéndame algo, Saúl. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me llevo? ¿Qué como aquí?
Bueno, pues lo que está por aquí arriba siempre es carne gollino, quesito de la Cumbre, queso semi, queso duro, papitas arrugadas, un buen mojo gollino y demás.
La comida nuestra, ¿no? Comida tradicional canaria.
Sí.
Bueno, eso está bastante bien. Y además con un compañero, ¿no? Con Alejandro.
Con Alejandro, sí.
¿Qué pasa? ¿Lo conoce de toda la vida?
Y sí, amigos de aquí, de Artenara, y por eso nos decidimos emprender esto juntos.
¿Fue complicado el comienzo?
Pues un poco sí, porque más que nada no sabemos muy bien. Nunca habíamos montado nada de relacionado con la hostelería, no teníamos ningún tipo de experiencia, y entonces sí teníamos ese miedo de meternos en este tema.
¿Y por qué un restaurante y no sé, una tienda de, no sé, cualquier otra cosa? ¿Por qué restaurante?
Pues porque ahí antiguamente había ya un bar, y el local es de la familia, del compañero y demás, y entonces lo teníamos como más fácil. No teníamos que dar tantas vueltas ni nada. Y al final aquí arriba lo que demanda Artenara y lo que más hay son restaurantes, porque la gente viene aquí arriba a comer y demás. Uh-huh. Entonces, pues, vimos que era la opción más fácil.
¿Y qué tal la actividad? ¿Bien? ¿Contento por ahora, en estos dos años?
Por ahora nos ha ido mejor de lo que esperábamos. ¿Sí? Por eso, sin tener la experiencia y demás, pues hemos intentado hacer lo mejor posible y por ahora creo que estamos contentos.
Y entiendo que esta Feria de las Tradiciones, una oportunidad, porque teniendo en cuenta que se va a congregar aquí muchísima gente para impulsar el negocio, ¿no?
Sí, la verdad que llevamos varias semanas ya trabajando en este fin de semana porque se espera que venga gente aquí arriba. Entonces, uh-huh, lo que nosotros queremos ofrecer es que todo el que venga aquí arriba pues pueda comer y se lleve eso, un buen mojocollino, haremos una paella, haremos croquetas que las estamos preparando durante toda la semana y que todo el mundo se vea contento.
Vamos a saludar, ponte los auriculares, Saúl, vamos a saludar a Miriam Rodríguez, gerente de Artenatur. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo tenemos la capacidad alojativa ahora mismo aquí en Artenara? Porque tú eres gerente de Artenatur, que es una empresa dedicada al alquiler de vivienda vacacional y casa rural. ¿Cómo está la cosa por aquí?
Pues bien, ya estamos empezando a recibir a los primeros extranjeros que ya vienen para la temporada alta. Y bueno, el verano ha sido también movidito, la verdad, no nos podemos quejar.
Tú además eres vicepresidenta de la Asociación Empresarial Edarte. Cuéntame, ¿cuál es un poquito el objetivo, el trabajo que desempeñas en la asociación Edarte y el objetivo de la propia asociación, Miriam?
Pues el principal objetivo de Edarte es dinamizar el municipio, es darlo a conocer y para eso hacemos diferentes acciones. Pues colaboramos con el ayuntamiento en distintos eventos, como es esta Feria de las Tradiciones, o creamos eventos propios, como ya hemos hecho, por ejemplo, hicimos a Life hace unos años, que fue un fin de semana en el municipio donde atraíamos gente de fuera para que hicieran clases de yoga, senderismo y disfrutaron de la gastronomía local descansando en nuestras casas cuevas. Hemos hecho también Gastronorte, que es fue un estilo de Masterchef, para que la gente me entienda, como un escenario exterior. Sí, un poco por promocionar el producto local. Pues hacemos diferentes eventos y trabajamos cada día por el desarrollo del municipio para atraer visitantes y también eventos para la población local.
Y entiendo que todos los sectores implicados, ¿no?, para intentar conseguir ese objetivo, Miriam.
Claro, en Edarte somos 3 empresas actualmente. Tenemos comercios, restaurantes, alojamientos, transporte, constructoras, empresas de educación ambiental, de artesanía, tenemos un poquito de todo. Así que abarcamos todos los sectores.
¿Y qué van a hacer en esta feria, Edarte? ¿Cuál es la implicación de Edarte en esta Feria de las Tradiciones, Miriam?
Pues realizaremos 2 sorteos, uno cada día de la feria, uno el sábado y otro el domingo, por valor de 750 euros, en productos y servicios que han ofrecido nuestras empresas asociadas. Pues hay, por ejemplo, la biocrepería Risco Caído, ofrece crepe. El restaurante La Majada también ofrece comidas, ¿vale? De comida, Artenatur ofrece descuentos a los alojamientos, Azalea Naturalista ofrece las camisetas. Hay diferentes.
Ay, Miriam, se nos va un poquito la cobertura, más o menos tenemos entendido, a ver si te puedes mover o a ver si tenemos mejor recepción. Que te digo que sí, entiendo que sí. Vamos a ver si podemos seguir charlando. Nos queda muy poquito tiempo para llegar a las 11. Entiendo que este tipo de actividad fundamental, necesaria, sobre todo para conseguir el llenar los hoteles, las casas cuevas y también los restaurantes, ¿no? Acciones como estas son necesarias y fundamentales.
Claro que sí. Lo que nos interesa es que venga gente al municipio, no solo los fines de semana, sino durante toda la semana, y que podamos seguir viviendo de nuestro trabajo y seguir donde queremos estar, que es en Artenara.
Por cierto, las casas cuevas, que mucha gente no sabe lo que significa exactamente, pero que son verdaderos apartamentos, que son realmente maravillosas.
¿Qué te voy a decir yo, no? Son casas pues completamente equipadas, donde se puede descansar de verdad, como nosotros decimos, porque al ser cuevas, pues estás completamente aislado del exterior, no escuchas nada, hay completa oscuridad para dormir y, por supuesto, tienes la temperatura agradable de la cueva entre 18 y 20 grados todo el año, que ahora con el fresquito que hay fuera, pues entras a la cueva y parece que te abriga, pero con las olas de calor que hemos pasado, pues entras a la cueva al fresquito, después de estar fuera 40, pues entras a 18 o 20 grados y estás en la gloria.
¡Wow! ¡Madre mía! De 40 grados a 18, 20 grados lo firmaríamos seguro. Pues ya saben ustedes, Feria de las Tradiciones, pues no estaría nada mal quedarse un fin de semana por aquí y celebrar estas Ferias de las Tradiciones sin tener que desplazarse en una casa cueva, por ejemplo, en una vivienda vacacional, y después nos damos un saltito y comemos en el restaurante La Majadilla. Miriam, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Saúl, nada, que quedamos emplazados que después vamos a ir a comer, ¿eh? A ver qué nos vas a preparar.
Sí, ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. 11 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. Los terroristas de Hamas mantienen como rehenes a aproximadamente 200 personas desde el inicio de la guerra con Israel el pasado 7 de octubre. Una de ellas es Selma Abraham, una mujer israelí de 84 años. Su hijo Uri nos ha contado en COPE cómo fue el secuestro y cómo se encuentra la familia Manuel Ángel Gómez.
El hijo de Selma Abraham nos ha contado que cuando se despertó en la mañana del 7 de octubre vio que tenía 5 mensajes de su madre en el móvil.
Around 100 terrorists.
Uri habló con su madre y ella le dijo que había alrededor de 100 terroristas en el kibutz en el que vive. Cuando ya se habían ido los militantes de Hamas, un hermano de Uri se acercó a casa de su madre con 2 soldados. La puerta de entrada se encontraba abierta, estaba todo desordenado y su madre no estaba. Poco después, un familiar les envió una foto de su madre que aparecía en Telegram sentada en una moto acompañada de 2 hombres armados. Es la última noticia que han tenido de ella.
Sobre el terreno, Naciones Unidas asegura que 600.000 palestinos han buscado refugio en sus instalaciones en Gaza, instalaciones que están 4 veces por encima de su capacidad. Anuncian también que esta noche tendrán que detener la actividad en 6 hospitales de la franja por falta de combustible. La guerra en Oriente Próximo ha llevado a la cancelación masiva de los viajes a Tierra Santa. Unos 25.000 españoles han anulado este tipo de viajes, aunque apuntan a otros destinos para este otoño. Sefi García.
Todas las peregrinaciones a Tierra Santa previstas para este último trimestre del año se han caído y son más de un cuarto de los casi 100.000 viajes que los españoles hacemos al año a Israel. Un destino especialmente deseado en Navidad, pero también en los puentes cercanos. José Manuel Lastra es de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Se aprovechan festividades como podido ser el Puente del Pilar o ahora el 1 de noviembre, el macropuente de diciembre, y ni que decir, tiene también las Navidades, que es una fecha muy significativa y muy entrañable, por el cual muchas personas quieren vivir esas fechas allí en Tierra Santa y prácticamente todo eso se ha venido abajo.
Ni la subida de precios ni la incertidumbre económica nos han quitado las ganas de movernos. 7 de cada 10 viajarán este último trimestre del año. Son entre el 15 y el 17% más que el año pasado.
Desde el próximo sábado el PSOE consultará a sus militantes el acuerdo alcanzado con Sumar, por el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a intentar reeditar su gobierno de coalición, un gobierno que no va a salir adelante si Junts no lo apoya. Fuentes del PP aseguran a COPE que este apoyo puede llegar a última hora y que daría paso a una legislatura muy complicada, Maribel Sánchez.
Y es la única explicación que ven para que desconozcamos la fecha de la investidura de Pedro Sánchez y el Congreso siga cerrado, porque lo que tienen claro en la dirección del PP desde que se convocó la consulta a las bases de Junts es que Puigdemont iba a ignorarlos. El propio Feijóo le retaba esta mañana a respetar a los suyos y desvelaba las 3 exigencias de Puigdemont a todo el que quiera sus votos, el PP incluido.
Nos plantearon 3 condiciones: el catalán en el Parlamento Europeo, el catalán en el Congreso de los Diputados y un proyecto de ley de amnistía. Y tuvimos que decirles, porque no queremos engañar a Junts, que eso nosotros no podemos hacer. Y por tanto, me quedé sin ser presidente del gobierno.
En Génova están convencidos de que Sánchez le dirá que sí antes de esa fecha límite del 27 de noviembre y pronostican una legislatura larga sin mejoras para España y con concesiones continuas a los independentistas de los que dependen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. El Barça salta esta tarde a escena a la Champions, aunque mira de reojo al clásico de este fin de semana, Bruno Casar.
Sí, recibe al Shakhtar Donetsk en horario de tarde, con ese clásico en el horizonte, como dices, y con la enfermería bastante llena para Xavi Hernández de Elena Condis.
El Barça llega en cuadro con 7 bajas, pierde a Gavi por sanción y no se han recuperado los 6 lesionados. Lewandowski, Rafinha, De Jong, Pedri, Koundé y Sergi Roberto siguen de baja. Xavi ha citado a toda la plantilla al mediodía en la Ciudad Deportiva para comer juntos y de ahí allí subir a Montjuïc, que el estadio no se va a llenar en este horario atípico, 7:45. Vienen unos 320 aficionados del Shakhtar. El Barça, con tan solo 12 del primer equipo en la convocatoria, busca la victoria que le acerque a los octavos de la Champions. Lleva 2 años sin alcanzar esta eliminatoria.
Gracias, Elena. Para ese clásico ya se prepara el Real Madrid, conocedor de que Bellingham va a estar disponible sin ningún tipo de problemas después de acabar el encuentro de ayer a priori con molestias. Para las 9 de la noche dejamos al Atlético de Madrid, que visita al Celtic de Glasgow en un encuentro que puede tener un ambiente más que hostil para los rojiblancos. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ya ve las armas delante del tercer asalto de Champions esta noche en Glasgow frente al Celtic. El Cholo recupera a Savic para el centro de la defensa y Nahuel Molina vuelve al carril derecho. Será un partido caliente porque la mitad de Glasgow, la del Celtic, no entiende por qué el Atlético de Madrid va a homenajear aquel partido del 74, que fue una auténtica batalla campal. Así que vamos a ver que esta noche no suceda nada extraño en lo extradeportivo.
Gracias, Antonio. Pues desde las 6:30 arrancamos tiempo de juego para cerrar esta jornada, esta tercera jornada de la Liga de Campeones.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Este miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball?
¿Sushi?
Tapa, vinito,
carne a la piedra,
ir de compras,
apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas,
cortarte el pelo,
hacerte las uñas.
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Norberto Morales, hola Norberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos, muy bien, gracias.
Mire, hemos hablado con el presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, ¿no? Con Secapyme, con José Juan Socas, y estaba indignado, ¿eh? Estaba muy soliviantado por la reducción de jornada de 37 horas, que es lo que decía, es que hay algunos sectores donde va a ser imposible aplicar. Y nosotros también reflexionamos con él sobre el horario laboral. Claro, si el horario comercial es de 10 a 10, ¿no? De 10 de la mañana a 10 de la noche aproximadamente, y hay que trabajar 37 horas y media, ¿no? Pues posiblemente tendrán que contratar más. Y no sé yo si ahora mismo el sector comercial está pasando por un gran momento como para poder contratar más personal. También le preguntábamos, ¿va a aumentar la productividad? Y nos decía, pues eso es una incógnita. En un principio parece que no, pero vamos a ver. Y también él ponía mucha énfasis en leer la letra pequeña. Y decía, a ver si nos van a hacer cotizar por 40 horas y sin embargo vamos a tener 37 horas y media como horario laboral. Y además nos decía que en algunos sectores va a ser literalmente imposible. Enrique, ¿cómo lo ves tú?
Que la cotización va a ser sí o sí la misma que tenemos ahora, cotizando 37 a 37,5.
O sea, ¿tú estás seguro? ¿Van a cotizar 40 horas por 37?
No, van a cotizar 37 horas a un precio superior.
¿Vale? Que es lo mismo que cotizar a 40. Claro.
Que es lo mismo que cotizar a 40, pero claro, no, lo que no vas a dejar al trabajador es cotizando en porcentaje total menos. No. Eso sí que los sindicatos no lo van a permitir, es lo clarísimo. Vamos a estar pagando los mismos seguros sociales, los mismos nóminas, o sea, los mismos salarios por menos horas. O sea, es que ya está ahí, eso lo han dicho ya. Por lo tanto, es que ya está estipulado incluso que vamos a estar pagando más de un 6% más por esas 37,5 horas trabajadas. O sea, vamos a estar pagando más por menos horas trabajadas, teniendo en cuenta lo que dice José Juan, que probablemente la productividad no vaya a incrementar mucho más y que además tengamos que contratar, como bien decías tú, Javi, para cumplir un horario laboral, un horario de atención al cliente. Tú ponías 10, yo te digo 8, ¿vale? Para reducirlo y ir a números exactos, si estás trabajando menos durante la jornada laboral, media hora menos, o reduces tu horario comercial, o vas a tener que contratar a alguien que supla ese tiempo.
O cierras tanto, antes, que nos no decía. Mira, Soca nos decía, o cerramos antes, por lo tanto no somos competitivos.
Claro, exactamente, o cerramos antes. Si cerramos antes, ¿qué quiere decir? Que vamos a reducir la facturación. Y reduciendo la facturación, además, con un 6% más de ese incremento proporcional que estamos pagando de más por trabajar menos. Hay que analizarlo. Y el que ha tenido alguna vez, en algún momento de su vida, trabajadores a su cargo, sabe el costo tan grande que supone tener trabajadores. Y que en muchas empresas, Javi, ya termino para dejarle la palabra a Norbert, ese 6% de más que nos van a costar los trabajadores es el beneficio. Por lo tanto, incluso estamos poniendo en riesgo muchas pequeñas empresas que van muy apurados en cuanto a beneficios, y las vamos a poner en riesgo, de verdad, Javi. Yo creo que es una medida que no han tenido en cuenta cuáles van a ser las consecuencias.
Norberto.
Buenos días. Evidentemente, para mí el problema aquí no es tan simple de decir, aunque evidentemente los datos están ahí en la subida de los costes, por menos horas trabajadas, pero el tema es mucho más complejo. Yo sí quiero poner en valor que este tipo de medidas es bueno, es lo conveniente que salgan del diálogo social, ¿no? Como salió en su momento la reforma de la ley laboral. Ya entra en contexto. Claro. Para mí ese es el problema. Para mí hay dos problemas. Uno que
ese ha sido el primer atentado al diálogo social que no se han tenido en cuenta a los empresarios. Perdón,
no. Bueno, pero sigo hablando, ¿no? El primer problema está ahí. Yo no lo llamaría tampoco atentado, hombre. Muchas leyes salen por decreto y están ahí, y es un tema legal que está ahí. Pero yo sí confío en que va a haber diálogo social, y esto es el comienzo de una nueva forma de ver la contratación en España. Si entramos en tema de productividad y analizamos las horas trabajadas en Europa y los países más productivos, no forzosamente va unido al número de horas trabajadas por contrato. Países con mucha más productividad que España
tienen jornadas laborales más bajas. ¿Cuál es el grave problema que hay aquí que yo sí veo? Que sigue habiendo brecha. Vivimos en un modelo económico que genera brecha. Para las grandes empresas esto posiblemente no sea un problema. Para la pequeña y mediana empresa posiblemente sea más problemático. Si nos vamos por sectores, nos encontramos exactamente igual. Hay sectores a los que no le afectará y hay sectores a los que le puede afectar muchísimo. Tiene que haber en España una ley laboral que se ajuste al tipo de empresa que contrata. Pues a lo mejor sería una reflexión que habría que hacer. Yo eso lo he hablado en muchísimas ocasiones. Una pyme tiene que pedir un ICO si quiere despedir a una persona porque no tiene liquidez para pagarle la indemnización, y las grandes empresas hacen programas de prejubilación con indemnizaciones millonarias. Hay empresas de primera y empresas de segunda, y trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? Aquí el tema es mucho más complejo y yo creo que habría que plantearse, a lo mejor hay que plantearlo, que no se le puede aplicar la misma ley a un autónomo que contrata a una persona que a una multinacional que también la contrata. A lo mejor hay que plantearlo, no lo sé, pero que hay una brecha en el tejido productivo español, sí lo hay. Y esto es una reflexión muchísimo más profunda que va más allá de que nos planteemos ahora si hay más o menos productividad, porque si cogemos los ratios de productividad y horas trabajadas de Europa, primero España con 37 horas y media se sigue quedando por encima de la media europea que está en 36 horas, y segundo, los países que más horas trabajan no son proporcionales a los más productivos.
Oye, Norberto, es muy interesante lo que acabas de proponer. ¿Esto se puede materializar? Porque en un principio, pues parece que sí, que no se puede aplicar la misma ley a, bueno, diferentes sectores o diferentes modos de trabajo, ¿no? O diferentes tipos de empresa. Enrique.
Pero es que ya existe, esos son los convenios colectivos. Ahí lo tenemos, o sea, realmente existen los convenios colectivos que en cada sector rigen en función de sus necesidades y del diálogo que han tenido las patronales con los sindicatos, las normas que rigen un sector en concreto. El problema
se adaptan a una ley marco, a un acuerdo marco, estos convenios colectivos.
Correcto.
Claro.
El problema está en que tú ya nos marques el mínimo. Si tú me marcas, como sucedió, el salario mínimo interprofesional, que es lo mínimo que se pueda pagar, ya el convenio colectivo tiene que empezar a negociar a partir de ahí. Con esto será lo mismo. Si las 37,5 horas van a ser lo mínimo que se despache, digámoslo así, los convenios colectivos ahí pierden fuerza y no tienen nada que hacer. Tendrán que empezar a negociar de esas 37,5 horas hacia arriba. Norberto me estaba mencionando antes la productividad en el resto de Europa, que no hay una relación directa entre el número de horas trabajadas. Incluso puede haber una relación inversamente proporcional entre menos número de horas trabajadas, mayor productividad, ¿vale? Estamos hablando de países que están muchísimo más avanzados que España en innovación, en tecnología, en teletrabajo, en un montón de cosas en las que nosotros acabamos de descubrir con la pandemia.
Claro.
Entonces,
no.
Entendamos que meter esta nueva jornada con calzador va a producir más problemas que beneficios. Porque, como también estaba diciendo Roberto, es que no es lo mismo aplicar esto en Alemania, en Noruega, en Dinamarca, que aplicarlo en España en el momento actual. Y además, cuando en España vivimos prácticamente del sector servicios, ¿vale? Entonces, si lo llevamos al pequeño comercio, si lo llevamos a la cafetería, si lo llevamos al bar, lo llevamos al restaurante, lo llevamos a la empresa de fontanería, ¿qué es lo que va a suceder? Si antes trabajábamos 8 horas, pues ahora vamos a trabajar 7 horas y media. Y cuidado, el target no es ese, el target es 35 horas semanales, ¿vale?
Sí, sí.
Es lo que han propuesto los sindicatos. Entonces, ¿vamos a producir más? ¿No? Porque nosotros, o sea, ¿qué le decimos al cliente? Señores, al señor que va a desayunar o al señor que va a cenar, no, desayuna usted antes, coma antes, porque yo tengo que cerrar ahora media hora antes. Eso no lo va a hacer nadie, ¿vale?
Entonces,
no va a repercutir positivamente
positivamente en la productividad.
Una puntualización nada más.
Sí.
Muy bien, y pone Enrique sobre la mesa los convenios, y eso es cierto, pero yo, por ejemplo, te hablo del convenio, o el convenio de comercio. Al convenio de comercio pertenece el Corte Inglés y una boutique de la calle Triana.
No, eso, es el mismo convenio. Punto, cuidado, sí, sí.
Por no, eso no, no, estoy diciendo que... Espera, Enrique, porfa. No es la misma o el mismo esfuerzo o las mismas previsiones o la misma situación en la que contrata un autónomo que la que contrata una gran empresa, y si nos vamos a las multinacionales, muchísimo, muchísimo más. Aquí el tema de la productividad no podemos hacer, y sería hacernos una trampa directa, ¿vale? Reducir horas trabajadas por coste. No, aquí hay que coger jornada laboral y el PIB por el otro lado, y comparar ambos factores, y ahí es donde vemos cómo afecta o no afecta a la productividad de un país. Otra cosa muy importante, que lo dije antes, son los sectores, y evidentemente el sector del comercio y el sector de la hostelería, esta es una situación en la que les perjudica, porque ¿qué hago? ¿Cierro antes? ¿Qué hago? No lo sé, es que es muy complejo, por lo tanto, café para todos no se puede aplicar. Pero sí creo que hay que empezar a reflexionar en cómo va a ser el futuro. Ojo, que el comercio online hace 10 años tenía una penetración en el mercado y hoy tiene otra penetración en el mercado completamente distinto, que hace que en los comercios también haya menos tráfico, en la tienda física.
Venga, Enrique.
Bueno, no, segundo absolutamente todo lo que dice Norberto. Sí. En sectores en los que se trabaja por objetivos, esto no va a afectar para nada, ¿vale? Sectores, podemos estar hablando de marketing digital, tratamiento de datos, que no estás físicamente en tu oficina, sino estás trabajando por objetivos, chapo, perfectísimo. Pero claro, el problema es ese, el problema es que llevémoslo a la realidad, al común de los mortales, lo bajamos aquí a la tierra. Proponle esto, que escuche alguien que tiene una pequeña cafetería. Ahí está el problema. Esos problemas hay que bajarlos a la realidad. Cuando ese problema, como decía también antes Norberto, lo llevamos a la gran empresa, pues mira, pues bueno, pues casi que un poco le da igual, eso va a repercutir sobre su cuenta de beneficios, que es multimillonaria y va súper sobrada, y no le va a afectar tanto. Pero si lo traemos aquí, a la calle, ese 6% que estábamos hablando en un principio, que se van a incrementar los costes laborales, sí va a suponer un daño a la pequeña empresa. Y otro planteamiento sería decir... No, pero una puntualización. Fíjate cómo cómo cambiaría todo si dijéramos, vamos a trabajar 37,5 horas va a ser el target, pero el salario va a ser acorde a 37,5 horas laborales trabajadas. Lo cambia todo. Todo. Porque en este caso, quien pagaría ese trabajo de menos sería el trabajador. En este caso, quien lo está pagando, como siempre, cuando hay algún tipo de mejora para todos, el café para todos ese, ¿quién lo paga? El empresario y la empresaria.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Vamos a escuchar un corte de Yolanda Díaz, precisamente hablando de algo que yo creo que a nosotros nos va a repercutir muchísimo, y es reducir los vuelos en avión, las conexiones de menos de 2 horas y media. Vamos a escucharlo.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Bueno, lo del tren también tiene diferentes opiniones, porque ya saben que Podemos, socio de Sumar, o absorbió Sumar a Podemos, en fin, no sé cómo está la cosa, se niega al tren de Gran Canaria y se niega al tren de Santa Cruz de Tenerife también, no quiere el tren, y ahora resulta que Yolanda Díaz dice ha encontrado ya la ventaja que tiene el tren, pero lo de suprimir o suspender o prohibir los vuelos de 2 horas y media... de duración, menos de 2 horas y media, a nosotros nos repercute, porque al fin y al cabo Supongo que muchas aerolíneas esto le va a generar una pérdida de ingresos que tendrán que compensar por otro lado, por lo tanto tendrá que subir el precio del pasaje. Y nosotros somos Canarias y la única manera de salir de aquí es por avión, Enrique.
Bueno, esta medida dudo mucho que afecte a Canarias. Creo que según he estado leyendo,
No es lógico. Pero ten en cuenta que al reducir conexiones, a Canarias no nos va a afectar, no. Pero al reducir conexiones, las aerolíneas no van a tener esos beneficios que antes tenían. Por lo tanto, ¿qué salida hay? Subir el precio del pasaje, y eso sí que nos repercute a nosotros.
Y despido. Se tiene estimado unos 6.000 puestos de trabajo si esto sucede. Yo creo que tenemos que dar libertad para que la gente, para que el usuario use el medio de transporte que crea oportuno, que mejor le venga a sus itinerarios. Porque además, esto, date cuenta, fíjate que analizándolo un poco, esto va a afectar muy mucho a viajeros internacionales que estén haciendo esa conexión, por ejemplo, de Barcelona a Barajas, para volar a Latinoamérica, para volar a Estados Unidos, para volar al resto de Europa. Entonces, esto puede afectar también que esos turistas elijan otro destino, cuidado. Y por ende también podría afectar de rebote a Canarias. Lo que no entiendo, la verdad, es que sí, potenciemos el tren, démosle bombo, platillo, hagamos marketing sobre él, vendamos su ventaja, pero no cierres la elección del usuario, la elección del pasajero y la pasajera, de viajar y adaptar sus itinerarios como mejor le convenga con estos vuelos, con estas conexiones. Estamos hablando de que si cierran estas conexiones de menos de 2 horas y media en estos destinos que hemos comentado, Madrid-Alicante, Madrid-Málaga, Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, por ahí andan, creo que no se me escapa o alguno se me escapará, esto va a hacer que se despidan a 6.000 personas. Y no estamos hablando de pilotos ni de gente que tenga grandes sueldos. Estamos hablando de gente que carga maletas, que lleva grúas, que lleva vehículos en el lado aire. Entonces, cuidado que esto también afecta directamente al empleo.
¿No, Alberto?
A ver, yo estuve viviendo en la península bastantes años y los vuelos nacionales empezaron a perder fuerza a medida que el tren, que el AVE empezó a abrir líneas por toda España, ¿no? En este momento todo Levante, Málaga, Sevilla, parte de las localidades del norte, todas ya tienen AVE. Esta medida afecta principalmente al puente aéreo, ¿vale? El puente aéreo Madrid-Barcelona es el que se va a ver absolutamente afectado por esto, que desde que está operando el AVE hasta Barcelona, prácticamente ha ido perdiendo fuelle y cada vez tiene menos frecuencia de vuelo y menos pasajeros. Estas medidas, que ya las puso Francia el año pasado, realmente son medidas que impone también la Unión Europea, que no podemos olvidar que hay una economía verde muy importante en la que se basan gran parte de las ayudas que nosotros recibimos. Es posible, no lo sé, que a nivel maquiavélico las compañías puedan decir que su principal línea de tráfico nacional, que es con Canarias, hagan repercutir esa pérdida de mercado en la subida de tarifas para nosotros. Yo no creo que esto pase. Esto, sinceramente, es un simple panfleto de algo que ya se está imponiendo y que lo está imponiendo la Unión Europea para evitar los gases de efecto invernadero y punto. En la península, yo estuve en un congreso hace 2 semanas y prácticamente todo el mundo, gente de Málaga, Alicante, Valencia, es que ya no me acuerdo de todos los sitios que nos vimos allí, vinieron en AVE y ya esto no es tal. Y con respecto a los vuelos, porque eso ya se ha dicho, incluso las compañías también han hecho comunicados, todos los vuelos que afectan a conexiones, porque el problema no es una conexión, eso no le afecta. si alguien hace un Frankfurt, Madrid, Madrid, Miami, esto no le afecta. Le afecta a alguien de Valencia que quiere ir a Nueva York, que hace Valencia, Madrid, Madrid, Nueva York. Todos esos vuelos, incluidos los vuelos de los canarios, que muchas veces también hacemos vuelos en conexión, por eso, por ejemplo, Iberia tiene un vuelo a las 3 de la mañana y otro vuelo a las 6 de la mañana, para que podamos hacer conexiones, esos vuelos no están afectados porque forman parte de un mismo trayecto, y esto ya se ha comunicado y se ha dicho también un poco para tranquilizar a la opinión pública y dicho por las propias compañías. Yo creo que esto es un panfleto, esto se ha dicho para quedar muy bien. ¡Ay, qué guay, qué vamos a hacer esto, que es muy moderno! Pero esto ya se está aplicando, ya se aplicó en Francia. De hecho, en Francia no se dijo reducir. En Francia se dijo de prohibir con un periodo en el que se han ido eliminando vuelos. Y ahí están ellos. Nada, esto es un simple panfleto para decir que guay somos.
Es una broma.
Porque la medida viene de Europa. Es Europa quien está condicionando los gases de efecto invernadero a que reciban más ayuda para la economía verde. Punto pelota, aquí no hay nada.
Vale. Pero la realidad, fíjate, lo has dicho muy bien, Norberto, no deja de ser un panfleto político en el que vendo verde. Pero si vamos a los datos, estos vuelos suponen solo el 1% del tráfico aéreo anual español, solo el 1%.
Claro, porque ya apenas existen. Hace 30 años, había un montón de vuelos Madrid-Valencia que hoy no existen. Hace años había un montón de vuelos Madrid-Málaga que prácticamente no existen.
Claro, exacto. Entonces, volvemos a lo que yo estaba diciendo antes. De forma natural, el usuario ya va eligiendo en qué medio se mueve, qué medio le es más cómodo. El hecho de prohibir, en este caso, no es más que una medida, como dijiste tú muy bien, un panfleto político.
Sí.
Porque ya el usuario lleva muchos años eligiéndolo, ya lo lleva haciendo.
Y en la península la gente es muy de tren, ¿eh? En la península la gente es muy de coger el tren.
Sí, sí, sí. Pero ¿tú crees que realmente esa reducción de ese 1%, solo el 1% de los viajes, de esos viajes en España, va a afectar positivamente a la economía verde, la economía azul, a nuestro entorno? No, va a perjudicar más.
No, lo único que estoy diciendo. No.
Lo mismo.
Pero Enrique, lo único que estoy diciendo es que no es una catástrofe y que Europa pide medidas para seguir mandando fondos Next Generation. Punto. Ni hay una tragedia y Europa pide este panfleto para seguir mandando dinero a España. Es que no hay más, es que no tenemos que hacer más. Lo único que estamos haciendo es que
Pero el problema
ni nos creamos
en cómo se está vendiendo esta medida como una gran medida que va a salvar el medio ambiente. Vamos a dejar de contaminar, ¿no? Mentira. Mira los datos.
A ver, Enrique, que sí, pero ya te he dicho que es un panfleto.
Pero estamos hablando exactamente lo mismo. Simplemente estoy apoyando y reforzando lo que tú estás diciendo. Y en ese sentido, que ese 1% es que no vamos a salvar el mundo. O sea, nos están pintando como que vamos a salvar el mundo a través de ese reducir el 1% de esos viajes. Ni de broma.
Bueno, creo que Norberto se ha cortado. Vamos a ver si podemos...
Se le escapaba al tren.
Sí, a ver si podemos recuperar la conexión. Otro de los temas que también quería poner sobre la mesa es el hecho de que el gobierno dará subvenciones hasta 300.000 euros para digitalizar los comercios canarios. Entiendo que esto sí, que es una medida no solamente positiva, sino fundamental, necesaria, Enrique.
Muy necesaria. Tenemos muchos comercios que desgraciadamente no se han podido adaptar a estos nuevos entornos digitales, a cómo el usuario se relaciona con ellos, ¿vale? Ese enviar información, recibir información, todo lo que es la conectividad, el Big Data. Entonces, son medidas muy interesantes para que los pequeños comercios puedan digitalizarse. En este caso, a través de asociaciones y ayuntamientos, creo que era a través de entes públicos, ¿no? Esas subvenciones van a ir para entes públicos y van a ser los que aplican el dinero. Creo que tienen incluso hasta el año 2029 para implementar las medidas, y van a ser medidas que vayan en torno a cómo se relacionan de forma bidireccional el comercio con el cliente y el cliente con el comercio, analizando datos, prestándoles servicios digitales. Yo creo que es muy, muy interesante porque, desgraciadamente, hay muchos comercios, aunque hayamos visto después de la pandemia este boom de la digitalización, hay muchos comercios que, además, me parece que antes Norberto lo mencionaba, que se están viendo totalmente fagocitados, comidos por el comercio online. Entonces, yo creo que todas estas medidas, desde todas las organizaciones empresariales, las apoyamos y las abrazamos.
Norberto.
Por supuesto. O sea, un pequeño empresario que no se digitalice en este momento es porque no le da la gana. Hay varias medidas paralelas que se están metiendo para que las empresas se digitalicen y ya está. Lo que pasa es que sí es verdad, es que yo sí veo un error en todo este tipo de medidas. Y este tipo de medidas deben ir acompañadas de paralelamente de lo que serían acciones formativas, acciones de integración, motivación, asesoría.
Concienciación.
Porque
concienciación.
Si no. ¿Perdón?
Concienciación.
O concienciación, me da igual. Cambio de cultura.
Importante.
Porque si no, sí. Gran parte de estas cosas quedarán en nada, en parte del dinero que se tira a la basura. Y ahí todo este tipo de subvenciones se está olvidando de la parte muy importante. Hay una subvención del gobierno de Canarias que son los innobonos de innovación, que incluye toda la parte de tecnología y tecnología y digitalización, que no me sale, ya estoy mayor ya, que sí incluye y es obligatorio y tiene que ir incluido una parte de formación y asesoramiento de todas las medidas que se están implementando. Y yo echo en falta todo esto, ¿no? Está muy bien, pero hay que dar un paso más en cambio de cultura. Yo que trabajo mentorizando y haciendo consultoría con muchas pequeñas empresas, las pequeñas empresas al final te llaman a uno, mira, que te hago la web por aquí digital, no sabe ni lo que está haciendo, no sabe ni lo que pide, no sabe, y al final tiene una web a la que no le está sacando partido, ¿no? Entonces, sí, bravo, adelante, pero por favor, que se tenga en cuenta que es muy importante el trabajo de formación, sensibilización e integración.
Bueno, chicos,
sí, yo creo que todavía hay nos quedamos sin tiempo,
adelante,
Javi.
Sí, sí, venga, una reflexión.
Bueno, la reflexión es que a colación de lo que estaba comentando Norberto, es que cuando hablo de la concienciación es que muchas pequeñas pymes creen que haciendo lo que llevan haciendo durante 20 años, sobre todo gente un poco más mayor, a lo mejor no de nuevas generaciones, creen que van a seguir subsistiendo, porque siempre lo han hecho así, bueno, siempre ha tenido clientela, y lo que no entienden es que los están canibalizando, que están de espaldas a un enemigo. Por eso, bueno, la concienciación, como estaba comentando Norberto, es súper importante.
Nos tenemos que ir. Enrique, será hasta mañana. Por cierto, no sé si han visto un documental que me parece súper interesante de Netflix que se llama Big Vape, el gran vapeo. ¿Cómo es posible que un simple error, y quizás de esto podemos hablar mañana, Enrique, un simple error comercial y de marketing puede dar al traste un gran invento y que podría ser incluso el punto de inflexión para reducir el consumo del tabaco? Si no lo han visto y tienen Netflix, se lo recomiendo porque es realmente interesante. Nos tenemos que ir, Norberto. Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes y un saludo a todos.
Un abrazo también para ti, Enrique. Hasta mañana. Adiós.
Otro para ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¡Artena!
Llega la tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en Cope Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de Cope Más Gran Canaria. Cope, estar informado.
Cope Más Gran Canaria.
Estar informado.
Nueva jornada de la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita a la Unión Deportiva Almería en el partido de la undécima jornada de Liga. Será este sábado y ahí estará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía con los comentarios de Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Este sábado desde las 12:30 del mediodía en Cope Más Gran Canaria.
Almería, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Entraron hasta con blindados, ¿eh? En territorio israelí, masacrando en pueblos y en ciudades cercanas, llevándose rehenes.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se cumple el axioma, todo es susceptible de empeorar.
Si pensamos que la planificación que tiene el ataque de Hamas sobre Israel es una planificación que lleva tiempo, que los servicios secretos de israelíes ya advertían a Netanyahu.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte. Y es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio HPS. Nuestra especialidad eres tú.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Airán Betancor. Él es especialista en angiología y cirugía vascular de la Unidad de Cirugía Vascular de HPS. Lo tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Bueno, encantado de hablar con usted. Vamos a hablar de algo que funciona muy bien, que se llama la técnica venaseal, que es un tratamiento el más novedoso, el más efectivo para acabar con las varices. Pero antes que nada, doctor, cuando hablamos de las varices, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué nos salen las varices, doctor?
Las varices son venas dilatadas y tortuosas, venas que están de más en nuestras piernas y que generalmente aparecen por reflujo de sangre dentro de las estructuras venosas de las piernas.
Uh-huh. Cuando dice que son tortuosas es por el dolor que genera, ¿no?
Por el trayecto que llevan en la piel, generalmente hacen prominencia en la piel y llevan trayectos sinuosos, no son venas lineales que podríamos decir que son normales y fisiológicas, sino venas patológicas, venas que están de más en nuestras piernas.
En nuestras piernas solas, porque hemos visto casos donde se ve incluso varices en la zona del brazo, el hombro, el pecho, eso, ¿qué significado tiene?
Generalmente las varices es mucho más frecuente en las extremidades inferiores, pero en algunas ocasiones pueden aparecer en los brazos. Es un tipo diferente de paciente, con una patología generalmente en relación con la formación de trombos a nivel de la vena del brazo, de la vena subclavia y demás, o con catéteres que han tenido trombosis a esos niveles, y es una patología un pelín más diferente con respecto a las varices de las extremidades inferiores, que es algo mucho más común, y que tiene un componente más bien genético, hereditario, y en el que influyen también factores ambientales, como el sobrepeso, o la gestación prolongada, etcétera.
¿Lo ideal en la aparición de las varices es pasar por cirugía, es operar? ¿Hay otras formas para luchar contra ellas?
Lo ideal en el tema de las varices, Javier, es tener una buena valoración por parte de un especialista en angiología y cirugía vascular y sentar la indicación de un tratamiento por parte de este especialista. No todas las varices hay que operarlas, pero dentro de las que está indicado operarlas, pues hacerlo con rigor y con las mejores técnicas que tengamos disponibles dentro del armamentario terapéutico de hoy en día.
Uh-huh. ¿Aparecen por la edad también las varices, doctor?
Es una patología hereditaria, con un componente genético muy importante y que la edad es uno de los factores que contribuyen a su aparición. Entre más edad cumplimos, pues más probable es que vaya manifestándose ese componente genético que ya llevamos desde el nacimiento y junto con otros factores, como ya digo, el sobrepeso, el sedentarismo, pues lo contribuyen a empeorar todo este tipo de patologías.
¿En qué consiste, doctor, esta técnica venaseal?
Pues la técnica consiste en sellar la vena safena. La vena safena es la vena que produce la insuficiencia venosa en forma de varices con más frecuencia y al contrario con las técnicas clásicas en las que se extirpaba esta técnica bajo anestesia general o en raquídea, con esta técnica a través de anestesia local introducimos un catéter dentro de la vena safena y la sellamos con un adhesivo que viene en forma líquida y que al entrar en contacto con la sangre cristaliza y vuelve sólido, con lo cual ese reflujo de sangre que está dentro de la fisiopatología de la enfermedad lo curamos.
¿Se necesita un control determinado, control en el tiempo, una técnica de estas características?
Se necesita un control estrecho por parte del angiólogo, el cirujano vascular, porque muchas veces la técnica requiere implementar otro tipo de técnicas en el futuro, forma de esclerosis, pinchazos, forma de esclerosis con microespuma, en las colaterales varicosas que llegan a esa safena.
Uh-huh. ¿Ideal para todos los casos de varices, doctor?
Ideal para pacientes seleccionados con varices que sean susceptibles de tratamiento quirúrgico. No todas las varices hay que tratarlas quirúrgicamente. esta técnica es una de las menos invasivas dentro de la cirugía de varices. Pero no deja de ser un procedimiento quirúrgico y tiene que estar indicado por un especialista en cirugía vascular.
¿Qué lo diferencia en otros tratamientos u otras técnicas que hay, doctor?
Pues la mínima invasividad. La principal ventaja de la técnica de Benacil, sellado con cianoacrilato médico, es que se hace con anestesia local. Se hace de manera ambulatoria. No requiere ingresar al paciente, no requiere estancia hospitalaria. Y el paciente puede reanudar su vida cotidiana esa misma tarde.
¿La técnica Benacil tiene algún tipo de contraindicación? ¿Se puede practicar a cualquier tipo de paciente, doctor?
Generalmente tiene las mismas contraindicaciones que la técnica convencional o clásica de la cirugía de varices. Pacientes, por ejemplo, con antecedentes de trombosis venosa profunda, que hayan generado trombos en alguna vena importante de la extremidad, pues no está indicado operarse con la técnica de Benacil.
Usted nos decía que uno de los factores de riesgo para la aparición de varices es la edad, ¿no? ¿Esta técnica se puede utilizar independientemente de la edad que tenga el paciente?
Efectivamente. Dentro de la experiencia que ya tenemos con esta técnica, la principal ventaja que veo a día de hoy es que pacientes añosos, en los que otro tipo de técnicas quirúrgicas no se podrían implementar por el riesgo que conlleva una anestesia general o una anestesia epidural, pues se están viendo beneficiados con la técnica de Benacil, porque se hace a través de anestesia local, en un quirofanillo de cirugía menor ambulatoria, con la menor tasa de complicaciones y de riesgo que todo esto entraña.
¿Y es definitiva? ¿Aquel paciente que... Bueno, cualquier paciente que, de alguna manera utilice esta técnica, ¿se le soluciona el problema de las varices para toda la vida o no?
Bueno, en esto tenemos que puntualizar. La varices entra dentro de lo que llamamos la insuficiencia venosa crónica. Y como tal, es una enfermedad para toda la vida, no tiene cura. Es una enfermedad que llevamos en los genes y que más tarde o más temprano puede volver a aparecer. Entonces, lo que diferencia hoy en día el tratar las varices es la invasividad con la que lo tratamos. Pero hay que tener en cuenta que la enfermedad no cura. Puedes operar varices con técnica Benacil y esa vena que sellamos con el cianoacrilato queda sellada permanentemente para el resto de la vida. Incluso va desapareciendo con el paso de los meses y de los años. Pero las varices pueden recaer en un futuro dependientes de otra vena safena o de venas procedentes de la ingle, etcétera.
La intervención es sencilla, ¿no? La intervención incluso dura poco tiempo. Como nos decía usted, es muy poquito invasiva, ¿no?
Correcto. En Hospital Perpetuo Socorro llevamos ya con una media de 50 a 60 casos anuales desde el año 2017 y tenemos una media de procedimiento por pierna de unos 50 minutos. Es un procedimiento muy sencillo a través de la anestesia local. Si solo sellamos la vena safena, no hay que usar media de compresión, pero en muchos casos asociamos técnicas estéticas para las arañas vasculares o para quitar alguna colateral varicosa de gran tamaño, y en esos casos sí que recomendamos el uso de una media que aplicamos en el quirofanillo y el paciente en 50 minutos está de vuelta en su domicilio.
Airán Betancor, especialista en angiología y cirugía vascular de la unidad de cirugía vascular de HPS. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Buen día.
Nuestra especialidad eres tú. Entra e infórmate en hpshospitales.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nada, que no me quería ir de aquí de Artenara sin hablar con el alcalde, como debe ser, ¿no? Jesús Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Javier?
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, perdona por no estar ahí al lado tuyo, pero tuve que bajar a Las Palmas porque hay que bajar de vez en cuando a buscar las perras, ya que este ayuntamiento es pequeñito y pues necesitamos estar todo el día con el gobierno buscando alguna que otra perrilla.
Si es por perra, ya sabe usted que la excusa se comprende y se entiende, faltaría más. Bueno, don Jesús, que este fin de semana tenemos una cita aquí, ¿no?, con la Feria de las Tradiciones, tercera edición. Las anteriores han estado muy bien, pero tenemos que superarnos.
Sí, sí, volvemos a hacer la tercera edición de esta feria, que en las anteriores ediciones pues ha funcionado muy bien. Y eso, se trata de dar a conocer a todos los gran canarios, a todos los canarios, a todo el que quiera venir este próximo fin de semana a Artenara, a ver cómo vivían, de cómo sobrevivían toda esta gente en esta cumbre, y dar a conocer nuestras bondades, y dar a conocer nuestros paisajes, dar a conocer nuestras tradiciones. Y se trata de eso, de que sepan que existe un pueblito pequeño, que es el pueblo más despoblado de Gran Canaria, y que hacemos actividades para intentar seguir manteniéndonos como pueblo.
Y un poquito ya, más o menos, estuvimos repasando la programación de actos con el concejal de Desarrollo Local, Alberto Díaz, que son fundamentales, vitales, necesarias este tipo de acciones, como dice usted, para que la gente se dé una vueltita por aquí.
Sí, sí, esa es la idea, intentar que vengan a ver cómo pasamos el día a día, y también intentar poner en valor la actividad que realizaban todos estos artesanos, todas esas tradiciones que muchas ya se están perdiendo, a intentar darle visibilidad para ver si entre todos pues aparece alguien que le guste y dice, ah, pues mira, pues quiero apuntarme a aprender a hacer el barro como lo hacían nuestros aborígenes, y van al lugarero y Marillón le hace los talleres o las clases cuando paso todas las ferias, o cómo se hacen escobas, que ya es único este señor que se dedica a hacer escobas, que coge la palmera y con esa hoja de palma pues hace esas escobitas, que ya cada vez se barre menos con escobas, pero bueno, al final es intentar mantener viva todas esas costumbres y esas tradiciones.
Desde luego que es necesario. Bueno, el viernes ya hablaremos con más tranquilidad de esta feria y también de otros proyectos que tiene el ayuntamiento por delante. Jesús Díaz, alcalde de Artenara, gracias por atendernos, un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes y nos vamos viendo.
Nos quedan un par de minutillos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto y final con la esperanza de que tú te des una vueltita este fin de semana por aquí. Hay muchas actividades exclusivas dirigidas para ti en esta tercera feria de las ediciones, de las tradiciones. Desde el sábado, todo el sábado, desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante prácticamente, y el domingo también, a la misma hora, 10 de la mañana. Tercera Feria de las Tradiciones de Artenara. Te esperamos aquí porque lo vamos a pasar realmente bien. Muchas actividades para toda la familia. Vamos a aprender muchísimo en esa tercera Feria de las Tradiciones de Artenara, sábado 28 de octubre, domingo 29 de octubre. Te esperamos por aquí. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía Cope. Adiós, buenas tardes. You follow the beat that she's gonna give ya. A little smile, you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, makeba, 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 la. Girl, I gotta ooh, makeba, makes my body dance for ya.